Señores, la fiesta ya la vivimos con la alegría de siempre. El partido estuvo lleno de emociones, papá. Y ya es historia.
Atraviesa en el alma, te paraliza el último grito de gol. Mañana es lunes, ya no hay tiempo para sueños, tan solo el eco que quedó del relator. Un solo triunfo puede más que muchas cosas, y si es derrota nunca dejas de luchar. Mañana es lunes y el partido de tu vida, a las 8 en punto dará el pitazo inicial. Y solo queda en la cabina el locutor, solo se oye en la radio de la micro el comentario del partido que acabó. Y en el estadio ya no hay sol.
Música para los más chicos.
Hasta música para pasarlo rico.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Ahí estábamos escuchando Los Miserables. Hasta ahora, domingo a las 7:30. Qué buenísima canción para iniciar ya nuestro bloque de esta semana de Por las Anchas Alamedas, hoy destinado a conocer, a conversar, a dialogar sobre la ruta que tenemos para vacunarnos, ¿eh? La ruta de la vacuna. El gobierno presentó la ruta de la vacuna, entregando detalles del plan de inoculación por COVID. Vamos a estar hablando en un ratito más con interesantes voces al respecto. Así es, esta situación la vamos a abordar con nuestros invitados de la jornada, que son Paula Marcozzini, académica del Departamento de Salud de la Universidad Católica y miembro del equipo ICOVID, además de Vivian Luxinger, académica del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y es importante que aprendamos a confiar también en el proceso de vacunación, ¿eh? Porque en las redes sociales, sobre todo, de hace rato que se andan compartiendo informaciones que inducen a la duda, ¿eh? Gente que dice que no sabe si vacunarse, o que derechamente personajes antivacuna que dicen se demoraron muy poco en hacer la vacuna, yo no me vacuno. Bueno, han salido una serie de chistes también en torno a eso, respecto a todas las cosas que hacemos mucho más riesgosas que una vacuna en nuestro día a día, ¿no? Pero es importante saber también de voces que conocen cómo funcionan las vacunas en nuestro país, conocer de ellos su parecer respecto a esta ruta de la vacuna que también ha presentado el gobierno, ¿no? Se anuncia esta ruta, además, en días en que seguimos al alza con el COVID. El Ministerio de Salud reportó este jueves casi 2.000 nuevos casos y también otras 48 muertes por coronavirus, lo que eleva a 578.732 las personas que han contraído el virus desde el inicio de la pandemia. En el informe número 19 de ICOVID Chile, publicado también durante la jornada, con análisis y datos de las dimensiones propuestas para monitorear la pandemia en el país, con información obtenida hasta el sábado 12, indica que a nivel nacional y acorde al promedio de los casos semanales, se sigue mostrando una tendencia significativa al alza. Estamos subiendo nuestro contagio. Comparando la semana epidemiológica del 6 al 12 de diciembre con respecto a la anterior, hay un aumento en el número promedio de casos nuevos positivos diarios en torno al 11%, subiendo de 8 a 8,9 por cada 100.000 habitantes, lo que mantiene a este indicador en color naranjo, puntualizan los y las investigadoras. Así es que hay que cuidarse y hay que también aprender a seguir la ruta de la vacuna. Yo estoy disponible, ¿eh? Apenas aparezca la vacuna, si hay que ir, vamos a vacunarnos. Ojalá la población pueda también estar en esa sintonía, ¿no? Quédese en nuestra sintonía, que ya comenzamos a conversar sobre este importante tema, cómo enfrentar la vacunación por COVID en Chile, que ya se nos viene. Vamos a escuchar a Johnny Calleja con Cabro Chico.
Costillas. cuando todo está muy bajo y las palabras mal tejidas te desbordan la memoria, te maltratas todo el día, bebes más de lo que sabes, tan sensible, tan distante, tan estúpido e ignorante. Es cuando me acuerdo de ti, me fumo tu amor y espero.
De la radio Nuevo Mundo en todo el país, en radionuevomundo.cl, en Punta Arenas, Extremo Sur, 104.7 del FM, al igual que en la ciudad de Antofagasta. Hoy vamos a conversar sobre la situación del COVID, la aprobación de la vacuna Pfizer en Chile. Estamos en contacto con Vivian Luxinger, académica del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Vivian, bienvenida, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, súper bien, gracias.
Un placer para nosotros conversar con usted y tener también su visión respecto a estas noticias, muchas noticias que hemos tenido en estos días. Ayer se celebraba prácticamente en los medios de comunicación, a nivel también de autoridades, la aprobación de la vacuna de Pfizer, ¿no? Pocas horas comenzó también la operación del gobierno para presentar ahora la ruta de la vacuna. Cuéntenos primero su visión en general respecto a lo que significa una noticia como la pronta aprobación de Pfizer en Chile. Tengo entendido, somos el primer país de Sudamérica que logra aprobar una de las vacunas.
Sí, efectivamente, es una buena noticia, pues es un buen paso que damos para el manejo de la epidemia, la pandemia. Esto no lo resuelve todo, pero es un buen paso.
Sí, un paso correcto entonces, y que abre muchas esperanzas. Ahora, ¿cómo debe la ciudadanía tomarse también estas informaciones, ¿no? Porque se dice, se autoriza, uno tiende a creer que va a ser rápido, sin embargo hay toda una logística detrás. ¿Cómo prevé lo que viene hacia adelante? ¿Será una cuestión de hartos meses, de mucha espera?
Sí, yo creo que primero hay que mantener la calma, porque obviamente se generan hartas expectativas, está la gente cansada ya con el tema del virus, pero esto no resuelve todo. O sea, una cosa es que se apruebe la vacuna, otra cosa es que llegue, que hay que se distribuya, que empiecen a vacunarse, y para que eso tenga impacto, para que la vacunación tenga impacto, tiene que vacunarse varios miles de personas, y las dosis que van a llegar obviamente son pocas, por lo tanto va a ser un grupo reducido el que va a recibir la vacuna, así que hay que ser realista en las expectativas, que esto no, vamos a seguir con el tema de la epidemia y el virus presente en varios meses más. Yo creo que eso es importante, llamar a la calma y a ser realista en las expectativas.
Sí, sí. De todas maneras, se espera que sea una vacunación en su momento también masiva, ¿no? En nuestro país se dijo el presidente que sería la vacuna voluntaria y gratuita. ¿Qué significan esos dos conceptos para usted? El hecho de que sea gratuita y, por otro lado, la voluntariedad también, cuando estamos en un tiempo, en una era, digamos, comunicacional, en que se difunden muchas veces informaciones que inducen a la duda, la idea de que una vacuna tan rápida, no confío en ella. ¿Qué le parece también esa línea de que también es interesante seguirla, ¿no?, con el tema de la vacunación?
Sí, a ver, aquí son varios aspectos que tú has mencionado. A ver, primero, que sea voluntaria. Me parece bien por un lado, porque en realidad obligar a las personas a vacunarse siempre trae varias desventajas. Y ningún producto es seguro, o sea, no hay ningún producto, ninguna vacuna que esté en uso, ningún medicamento que uno pueda decir, mira, no produce ningún efecto adverso. No existe eso. Y esta vacuna obviamente no va a ser la excepción. Tiene efectos adversos y entonces, claro, cuando se presenta una persona que fue obligada a vacunarse, puede generar mayores dificultades. Pero yo espero que las personas actúen responsablemente y que acepten la vacunación, porque es necesaria. Si un grupo de personas numeroso decide no vacunarse, la verdad es que la vacuna no va a servir para controlar la epidemia. Eso es súper claro. Si la gente no se vacuna, no sirve de nada. Todo lo que se ha invertido en desarrollo científico, recursos humanos, etcétera, para desarrollar la vacuna. Por otro lado, me parece fantástico que sea gratuita. O sea, yo creo que para controlar una epidemia y la vacunación contribuye a eso, debemos facilitar el acceso a todas las personas. No podemos hacer una discriminación que quien pueda pagar la vacuna se vacune y el resto no. Así que me parece muy adecuado que sea gratuita y que puedan acceder todos a la vacuna. Y respecto a lo que también relacionado con la voluntariedad está el temor. Siempre hay temor como a cosas nuevas, pero la verdad es que las vacunas no son nuevas. Y si bien esta que se acaba de autorizar, que es la de Pfizer, es una tecnología nueva en el sentido que no hay ninguna vacuna en uso hasta ahora, no había ninguna vacuna en uso que sea de esta tecnología no es nueva, no es que se haya generado este año, lleva hartos años, varios años estudiándose para distintos agentes. Ahora, ¿cómo entender? Porque en realidad yo entiendo que las personas digan, bueno, ¿cómo? Habitualmente los estudios de vacuna demoran 10, 12 años y ahora en meses se hizo este milagro y tenemos la vacuna disponible. Y lo que hay que entender ahí es que varias cosas concurren. Uno, creo que ningún agente infeccioso había logrado que se destinara la cantidad de recursos económicos, la cantidad de recursos de personas, la cantidad de recursos de laboratorios destinados a investigar este virus y, por supuesto, a investigar una vacuna. Entonces, eso acelera los tiempos, obviamente, porque no es lo mismo dedicar, no sé, un par de horas a la semana, para que sea gráfico, a dedicarme toda la semana por completo a estudiar el virus y la vacuna. Y la cantidad de millones que se han destinado a los estudios, ha permitido que los estudios hayan sido en tan corto tiempo, porque habitualmente los estudios toman mucho tiempo, meses y todo, porque la logística, la administración y los recursos son muy limitados. En cambio, aquí tenemos un montón de elementos disponibles y eso ha hecho que el estudio de la vacuna sea muchísimo más rápido. Además, se le ha dado prioridad en todo lo que es análisis, en todas las agencias, por ejemplo, el Instituto de Salud Pública, obviamente le dio prioridad al análisis de esta vacuna respecto a todas las otras tareas que tiene, obviamente, el ICP y las otras agencias reguladoras. Entonces, eso explica en parte, en buena parte, por qué disponemos de una vacuna tan rápidamente. Sí. Y quiero insistir y ser bien, bien clara en eso y bien honesta. O sea, que puede haber efectos adversos, los va a haber, porque ninguna vacuna es 100% segura. Eso es así.
Sí, en ese sentido, es un tiempo para dejar un poco de lado la desconfianza, ¿no? Porque decían también las autoridades que el hecho de vacunarse es también un acto solidario, no es pensado solamente en uno, sino en el efecto que va teniendo socialmente.
Claro, lo que llamamos una inmunidad de rebaño, es decir, si nos vacunamos la mayoría, aquellos que no se vacunan porque no pueden, por ejemplo, vacunarse, van a estar protegidos porque si la mayoría estamos vacunados, o sea, no somos susceptibles a infectarnos por el virus no nos va a infectar y no vamos a estar excretando e infectando a otros. Pero si pocas personas que se vacunan y la mayoría no se vacuna, esto no se logra, por lo tanto, ahí hay un bien colectivo que es responsabilidad pensar en nosotros, en nuestros cercanos, porque si yo me vacuno también estoy protegiendo, no sé, al adulto mayor, al enfermo crónico que tengo cercano a mí, y voy a evitar la posibilidad de que se contagien. Entonces, no solo es un tema de responsabilidad individual, también en eso concuerdo que es un tema de responsabilidad colectiva, social.
Sí, ahora viene un proceso también en que tenemos que educarnos en cuanto a cómo funcionan las vacunas, ¿no? Porque por lo menos yo, que afortunadamente no estoy en una edad de riesgo, no estoy acostumbrado a vacunarme en las campañas de invierno, como si están acostumbradas quizás personas mayores, ¿no? Pero, por ejemplo, esta vacuna de Pfizer para el coronavirus, tengo entendido que son dos dosis, ¿no? ¿Eso te va a generar inmunidad por un año? ¿Habrá que vacunarse todos los años? ¿Cómo es lo que se viene en ese sentido?
Uy, todas esas preguntas súper interesantes, pero no tenemos las respuestas. Esas respuestas las va a dar el tiempo, porque la verdad es que, y eso sí que ahí está el tiempo del estudio de las vacunas. Esas respuestas definitivas no las tenemos, porque a medida que se aplique la vacuna, vamos a ir viendo cómo nos enfrentamos y si respondemos bien y no nos infectamos, o si nos infectamos pero no nos enfermamos, porque eso sí que es imposible de responderlo en este momento por los meses que lleva el estudio de vacuna. Pero lo peor, digamos, que podría pasar sería que la vacuna no sea tan buena y que requeramos revacunación habitual. Bueno, la vacuna contra la influenza se debe colocar todos los años, eso es por la variabilidad del virus, y es posible que este coronavirus pase lo mismo, así que tendríamos que revacunarnos. Ahora, respecto a la vacuna contra la influenza, si bien no eres grupo de riesgo, la verdad es que está recomendado para que todos nos vacunemos, ¿eh? Para que te vacunes tú también. Eso es porque la vacuna influenza ayuda a disminuir la posibilidad de enfermedades graves, y la verdad es que uno con gripe y con influenza se siente harto mala, así que te la recomiendo de todas maneras.
Ya, aprender a convivir un poquito más con las vacunas entonces, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en que el coronavirus nos ha enseñado también que cuando uno menos cree que se puede enfermar, sí puede llegar una enfermedad que en algún momento te puede tratar un poquito mal. Otra duda que a mí me asalta tiene que ver con el tema de la edad de la vacuna, porque el Instituto de Salud Pública recomendaba de 16 años para arriba. ¿Qué va a pasar con los niños, por ejemplo? ¿Nunca se van a poder vacunar? ¿Tendrán que haber pruebas diferentes hacia adelante?
Claro, eso tiene que ver con la población en la cual se ha realizado el estudio de la vacuna, porque si se ha estudiado y se ha estudiado mayores de 18 años, mayores de 16 años, y ahí ha demostrado ser eficaz, no se puede aplicar una vacuna en una población que no se ha estudiado. Entonces, como no se han incluido niños, no se puede decir que esta vacuna realmente funciona. Es muy probable que lo haga, pero aquí no se puede trabajar por probabilidades o por tincadas, hay que demostrarlo. Entonces, los estudios tienen que incluir niños y ver que en ellos también es segura y que también es buena vacuna como para ser colocada. Por lo tanto, por ahora, los niños no van a ser incluidos dentro de la vacunación, porque la aprobación de las vacunas no es para niños, es para, insisto, y eso tiene que ver con las edades en las cuales se han realizado los estudios.
Bien, vamos a tener que esperar entonces y empezar a confiar también en nuestros propios servicios médicos, ¿no? Por ejemplo, lo mismo que hace el Instituto de Salud Pública, un equipo muy destacado que ha trabajado durante décadas en nuestro país verificando vacunas. Esto no es nuevo para ellos tampoco.
No, por supuesto que no es nuevo. El Instituto de Salud Pública, de hecho, está a cargo de la regulación de todos los medicamentos y vacunas en nuestro país, así que no para nada nuevo el procedimiento. Lo que pasa es que el procedimiento ha sido rápido porque le han dado, como te decía, prioridad y se han dedicado a eso exclusivamente en tiempos normales para otros agentes. Obviamente demora mucho más porque hay distintas solicitudes, distintas cosas y se van poniendo a la lista de lo que espera. Ahora, yo creo que hay un tema de desconfianza y que es una pena que exista, porque es un riesgo no solo para esta infección, sino para las otras infecciones. La gente se confía en, por ejemplo, ¿para qué voy a vacunar si esta enfermedad no existe? ¿Qué soy el sarampión, por ejemplo? Pero eso ha sido gracias a la vacuna y se ha demostrado en Europa. El año pasado, antepasado, hubo unos brotes enormes de sarampión con niños fallecidos por sarampión, y eso fue porque las coberturas, o sea, la cantidad de gente que se estaba vacunando era muy baja. Entonces, las vacunas son muy útiles, hay que seguir utilizándolas. Ahora, en la desconfianza, bueno, siempre piensan que cuando uno habla a favor de las vacunas hay intereses. Yo aquí lo digo claramente, no tengo ningún interés comercial, no trabajo para ningún laboratorio, nunca he trabajado, por lo tanto, mi recomendación de las vacunas es que en base a la demostración de las cifras, de la eficacia que tiene el uso de las vacunas, o sea, la cantidad de muertes que se han evitado, la cantidad de enfermos graves que se han evitado, es enorme. Entonces, de ahí viene mi confianza en las vacunas y por eso mi recomendación.
Sí, sí. ¿Será que las redes sociales, Vivian, nos han hecho un poquito mal o estos grupos antivacuna a los que se les ha dado cabida en algunos lados?
Sí, de todas maneras, los grupos antivacunas meten harta bulla, así es que eso es importante. Y las redes sociales tienen muchas ventajas, pero también tienen desventajas. Cuando alguien envía una información falsa, esta rápidamente se va transmitiendo de una persona a otra, y si uno no chequea primero si está transmitiendo algo correcto o no, obviamente puede creerlo, porque es increíble el peso que tiene lo escrito. Cuando está escrito algo y uno ve escrito algo, como que le da mayor confianza de que es cierto versus que cuando uno lo escucha. Y la verdad es que el papel aguanta todo, así que se pueden escribir, y de hecho a mí me sorprendió la imaginación y la creatividad de efectos adversos que le han adjudicado a esta vacuna y a otras vacunas. Yo de verdad que encuentro que es una imaginación increíble. No sé cómo, a mí no se me había ocurrido, por ejemplo, pensar que va un chip metido en la vacuna. Yo no sé de dónde surge la asociación. La verdad que eso a mí me sorprende. Entonces, uno lee y ve cosas que son insólitas y que son falsas. Entonces, tendremos que tener un poco más de responsabilidad respecto a qué reenviamos y qué comunicamos. Tratar de chequear primero de que lo que estamos enviando es verdadero, porque si no, somos parte de esta diseminación de noticias falsas que la verdad es que tiene un costo enorme.
Y los chilenos somos bien creativos, así es que a no ponernos más creativos ya de lo que somos. Vivian, por último, también llamar a la gente a que no se confíe tampoco con esto de que apareció la vacuna ya en Chile, las fiestas que se nos vienen estas próximas semanas, hay que llevarlas de buena manera porque los índices dicen que estamos subiendo.
Sí, así tal cual lo que tú dices, súper importante. Una cosa es que llegue la vacuna, pero esto no es la solución final de la epidemia, porque que se vacunen unos pocos no sirve. Eso va a tomar tiempo para que exista un número de personas vacunadas que sirva para controlar la epidemia. Por lo tanto, hay que seguir manteniendo las precauciones, usar mascarilla, mantener el distanciamiento físico, el alcohol gel, etcétera. Eso es súper importante, y yo entiendo, porque también formo parte de, digamos, con la parte social, que uno quiere estar con las personas, su familia, los cercanos, y estar más cerca, pero no, tenemos que mantener la calma, ser autodisciplinados, seguir esforzándonos, porque el virus está circulando, hay personas infectadas, lo están excretando, por lo tanto podemos infectarnos, se pueden infectar personas, desarrollar enfermedades graves, y todavía podemos tener, lamentar, más fallecimientos por el coronavirus. Así que el llamado es definitivamente, por favor, a no bajar la guardia.
Muchísimas gracias, Vivian Luxinger, académica del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Un fuerte abrazo, nos sirvió muchísimo lo que nos comentó, así es que a esperar con confianza y con cuidado y precaución. Así es que, Vivian, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Recuerdo, un abrazo virtual, a nada distanciamiento físico, no cercanía.
Bien, que así sea. Abrazo, chao.
Chao, gracias.
Yeah.
Ya lo sabe, entonces quedó clarito, ¿eh? A no creer a ningún grupo antivacuna, a no creer a las fake news que andan dando vuelta por allí con tanta creatividad, con tanta tontera, eso de que viene un chip dentro de la vacuna, no. Si la vacuna está certificada por el Instituto de Salud Pública, hay un trabajo científico detrás, por cierto que siempre va a haber efectos secundarios, pero hay que creer también en las disposiciones de nuestro propio sistema sanitario, que durante décadas ha trabajado en el tema también de las vacunas. Vamos a seguir hablando hoy sobre nuestra situación de COVID, cómo nos proyectamos hacia adelante, con Paula Margozzini, académica del Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica, miembro del equipo eCOVID Chile. Paula, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida.
Buenas tardes, Richard, ¿cómo está?
Bien, feliz de conversar contigo y de seguir también recabando voces respecto al momento que estamos viviendo. Como decíamos, hoy el gobierno también presenta este ruta de la vacuna que genera muchas expectativas, esperanzas. ¿Cuál es tu sentir también respecto a lo que ha ocurrido en estas últimas horas en el ámbito de la vacuna?
La información entregada respecto a la vacuna es relevante. Es importante que la población esté informada sobre las características técnicas, ¿no es cierto?, de la vacuna, para que vayamos construyendo las confianzas necesarias para que lleguemos a poder algún día tener 14 millones de personas vacunadas, ¿no? Es muy importante la confianza y la adherencia a la vacuna. Por lo tanto, informar acerca de la vacuna es una buena estrategia. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, hay que ser muy claros, ¿no es cierto? Y en ese sentido agradezco tu invitación a conversar aquí, porque hay que ser muy claros respecto a la situación actual de Chile en la epidemia COVID. Y la población tiene que saber que la llegada de esta vacuna para iniciar la vacunación de personas del ambiente, trabajadores de la salud, ¿ah?, tiene por objetivo proteger a los trabajadores de la salud. Son pocas personas, ¿ah? Y sí, esa llegada, que tiene que comenzar obviamente en algún momento, no tiene nada que ver, no va a cambiar el curso de la epidemia chilena. Es decir, las segundas olas que estamos observando en el norte, en el sur, en todas partes de Chile, las tenemos que enfrentar con medidas, poderosas medidas que están en manos de los ciudadanos y de las políticas públicas. Las segundas olas no van a ser afectadas por la vacuna, y eso es algo que tienen que tener muy clara la población, ¿ok? Sí. Entonces, no es que llegó la vacuna y ya no nos preocupamos. No, eso es totalmente falso. Es bueno que comenzó a llegar la vacuna, vamos a empezar a proteger al personal de salud, pero la vacuna no va a disminuir las futuras infecciones comunitarias hasta que tengamos por lo menos un 70% de la población vacunada. Y eso son 14 sí. millones de personas, ¿ah? O sea, imagínate tú que esos son 28 millones de dosis de vacuna, ¿ah? Y lo único que vamos a hacer ahora es comenzar con 20.000 dosis para personal de salud, ¿okay? Entonces, sí, esa es la claridad que hay que tener. La vacuna hoy no va a afectar el curso de la epidemia. Lo va a afectar sí. en el largo plazo, ¿okay?
Así es.
Hoy día lo único que puede afectar el curso de la epidemia es que nos lavemos las manos, usemos la mascarilla y distanciamiento social, ¿ah? Así y que es. Utilicemos, respetemos las medidas de cuarentena, aislamiento, de entregarle a la autoridad sanitaria claramente todos mis contactos estrechos y no omitir información, ¿ah? Si no pesquisamos al menos al 80% de los contactos, no es efectivo la trazabilidad de los contactos, ¿ah? Y por otro lado, muy importante es que las personas apenas inicien síntomas, inmediatamente ese mismo día se ponen una mascarilla hasta que se resuelva cuál es, en qué va a terminar la situación. Se pone la mascarilla y se aísla, es decir, decide no ir a esa reunión social, no ir al trabajo, no ir al colegio, no ir a donde sea que iba a ir. Se queda en su casa con ese dolor de garganta, aunque sea un poquitito, aunque sea inicial, hasta que se aclare la película. Y busca la manera de comunicarse con el sistema de salud para acceder al médico, que le hagan el examen y pase todo. Y mientras tanto, aislado. Si hacemos eso, sí. Si los casos sintomáticos se aíslan muy rápido el primer día, tenemos el poder para disminuir en un 40-60% la transmisión.
Sí, es una información bien importante y central en lo que estamos conversando, ¿no? La vacuna no va a parar la epidemia, es una cuestión de largo plazo, sin duda es que nos da esperanzas, alientos, pero no nos detiene en este trance en el que está nuestro país en la actualidad, que está en el desarrollo o el avance hacia una segunda ola. ¿En qué pie nos encontramos, Paula, a una semana de Navidad? Se viene Navidad, luego se viene Año Nuevo, fechas muy importantes de reunión social, familiar. ¿Qué le podemos decir a nuestra audiencia? ¿Estamos en rojo? ¿Estamos en naranjo? ¿Estamos más o menos? ¿Cómo vamos a llegar a la Navidad?
Claro. Estamos con tasas que llevan 3 semanas creciendo, aumentan los casos. Estamos acercándonos a 10 casos por 100.000 cada día. Lo que ya está pasando va a pasar a rojo, ¿no? Los hospitales están con una ocupación de camas muy alta, no necesariamente por COVID, sino que por todos estos enfermos crónicos descompensados o procedimientos riesgosos que se postergaron y que se hicieron. Entonces los hospitales, las UCI, no tienen la capacidad de recibir, por ejemplo, en la metropolitana, esas UCI no tienen la capacidad de recibir las pacientes UCI de otras regiones que lo están pasando muy mal, que tienen serios problemas, como la Araucanía, Los Ríos, Biobío, y por lo tanto, esto es muy clave. Entonces necesitamos que en la región metropolitana no aumenten las hospitalizaciones, porque si no, la región metropolitana no va a poder ayudar a otras regiones, no va a haber cómo trasladar pacientes, ¿me entiendes? Ahora, por otro lado, como le digo, suben los casos, cada caso en Chile sigue contagiando a otro caso antes de mejorarse, ¿se fija? Y al menos a otro caso. Por lo tanto, se mantiene y se prolonga esta epidemia. Ahora, esto puede, vean ustedes lo que está pasando en Europa. Las segundas olas han sido muy dramáticas, muy importantes. Están hoy día con medidas muy restrictivas y a Chile le puede pasar exactamente lo mismo, ¿me entienden? Entonces, esto es serio. Necesitamos un verdadero espíritu navideño. ¿Qué significa esto? Solidaridad, generosidad, compasión, sobre todo desde los jóvenes, ¿no es cierto?, que son las personas que más se contactan con otra gente y que son los que finalmente primero se contagian y pueden contagiar a otros.
Sí, es bien importante en ese sentido también respetar lo que se nos ha indicado desde la autoridad. Estamos, recordémoslo, en fase 2 acá en la región metropolitana. Este pasado fin de semana fue el primer fin de semana con cuarentena después de harto tiempo. Al parecer hubo una buena evaluación. Yo salí a comprar pan a una cierta hora, nadie en la calle, y eso es bueno también. Así es que a seguir con esa responsabilidad y a no desordenarse para la Navidad, en donde el gobierno también ha prohibido eventos masivos y ha dicho que, dependiendo de la fase, se pueden reunir en hogares 15 personas, 20 personas, incluso en fase 4 hasta 30 personas. ¿Le parece bien también lo que ha hecho el gobierno en ese sentido? ¿Usted llamaría a medidas más estrictas quizás o vamos por una buena senda?
Mire, hay medidas especiales que se han implementado. Esto de bajar a fase 2 la región metropolitana me parece adecuado, me parece pertinente con la evolución que está teniendo nuestra pandemia, ¿ah? Hay medidas especiales para la Navidad y tengo entendido que el día, probablemente el día lunes, se va a indicar si es que va a haber más medidas adicionales, más restrictivas, en fin, para algunas zonas, en fin, para las festividades. Eso está todavía en evolución porque las cifras también evolucionan, ¿no? Así que hay que esperar y estar atentos a lo que dice la autoridad sanitaria, probablemente el lunes, para ver si a las personas que vienen distintas comunas o localidades les va a tocar algo más, aún más restrictivo. Pero lo importante es que se cumplan, o sea, hay medidas importantes implementadas y que necesitamos que se cumplan, ¿ah? Esto de las fiestas clandestinas, se fijan ustedes, esto de no declarar los verdaderos contactos que tuvo una persona, por ejemplo, en una reunión social, solo para evitar que esa persona caiga en cuarentena. Bueno, eso es un acto negligente, es un acto egoísta. Lo mismo que reunirse hoy día, hacer reuniones sociales, se fijan ustedes, en el interior de lugares con hartas personas, es un acto, diría yo, casi criminal, ¿no? O sea, las reuniones tienen que ser cortas, ojalá de menos de 2 horas, con pocas personas y en el exterior. Y usando mascarilla en el mayor tiempo posible en la mayoría de las circunstancias, ¿no?
Bueno, perfecto. Entonces hay que seguir ese lineamiento para cuidarnos, para cuidar a toda la sociedad. Ojalá no llegar a lo que están viviendo ciertas zonas de Europa, que en la segunda ola lo pasaron peor que en la primera. Nosotros ya lo pasamos mal en la primera, así es que de nosotros depende ahora, ¿no?
De todos nosotros, de cada uno de nosotros, es muy, muy importante. Tienes que entender la población que tenemos el poder para disminuir los casos y disminuir y evitar muertes. A veces la gente como que no entiende, la gente cree que la primera ola empezó a disminuir como espontáneamente, como que porque llegó a arriba del cerro y como que empezaron a caer los casos. Eso no es espontáneo, eso se produjo por las cosas que hicimos, por las medidas que tomamos, ¿eh? Es decir, cuando usted se queda en la casa, en esos momentos en junio, en que estábamos en las cuarentenas más intensas, o sea, porque nos quedábamos en casa, evitábamos 30, 40 muertes diarias, ¿ah? Tenemos algún grado de control, usémoslo, porque eso sí influye, las medidas son efectivas.
Muy bien, te agradecemos entonces, Paula Margozzini, académica del Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica, miembro del equipo ICOVID Chile, recomendaciones totalmente vigentes a cuidarse y a no desordenarse en las semanas claves que vienen por delante. La vacuna es una esperanza, pero de largo plazo. Así es que, Paula, un fuerte abrazo virtual y ojalá que las cosas se vengan bien para Chile, ¿eh? Así es que estés bien.
Así esperamos. Muchas gracias, Richard.
Vale, chao.
Chao.
liberal.
Entonces, a no sacarse la mascarilla, a no olvidarse de el alcohol gel, porque la vacuna es una promesa de largo plazo para todo el pueblo de Chile. Comienza de a poquitito y nosotros seguimos en pandemia. Así es que esa es la conclusión que hoy nos dejan nuestras interesantes entrevistas, conversaciones en por las anchas alamedas. Nos quedamos con la sangre de toro. Cada día seremos más.
Hambre de poder y tu amor al dinero. Cada día seremos más los que no dejaremos que gobierne el que piensa que todo tiene precio, que todo tiene precio. Vamos a marchar por lo justo para todos. A escuchar, somos como un mar y tu represión no alcanza para podernos callar. Del pueblo, no tu hambre de poder ni tu amor al dinero. Cada día seremos más los que no dejaremos que gobierne el que piensa que todo tiene precio. Tu deber es representar la voluntad del pueblo, no tu hambre de poder ni tu amor al dinero. Cada día seremos más los que no dejaremos que gobierne el que piensa que todo tiene precio, que todo tiene precio, que todo tiene precio.